Primera Corintios, capítulo 6. El creyente, el que ha creído a Dios, el que está confiando en Cristo Jesús, es una nueva criatura. Damos gracias a Dios cada vez que sabemos de una persona que cree de corazón, porque eso es obra de Dios, una nueva criatura creada en Cristo Jesús para buenas obras. Es comprado. El Señor Jesucristo es dueño de todo. Él es el creador de todas las cosas. Pero Él nos ha comprado, es decir, nos ha redimido con su sangre preciosa. Y ya no somos nuestros como para servirnos a nosotros mismos, sino somos del el que es nuestro dueño, nuestro Señor. Esta es la confesión de cada creyente, que Él es mi Señor y mi Dios. Somos suyos, somos comprados por Cristo. Y porque somos comprados por Cristo, somos comprados con la sangre preciosa de Cristo, queremos y debemos honrarle en esta vida. Queremos testificar con nuestras vidas de aquello que Él ha hecho en nosotros, lo que Él ha hecho en nosotros. Ahora, en este capítulo 6, donde estamos, y en los capítulos anteriores y los versos que fueron antes de esto, el apóstol Pablo ha estado tratando acerca del pecado abierto en la congregación. Y vimos esto en la semana pasada, las dos semanas, que el pecado que es conocido y no es confesado, no se arrepiente, esa persona debe ser excluida de la compañía íntima de los creyentes, porque es un mal testimonio. El apóstol Pablo entonces trató del asunto, de la cuestión de este hombre que estaba viviendo en pecado abierto en la congregación allá, y el apóstol Pablo dijo allá en el capítulo 6, capítulo 5, dice versículo 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Pero sí de aquellas personas que confiesan fe en el Señor Jesucristo y están viviendo en pecado abierto, debe ser esa persona excluida de nuestra comunión íntima, para que se avergüence. Ese es el propósito, para que se avergüence, para que se arrepienta. Si el Señor le concede, si es el Señor lo va a corregir, el Señor lo va, no debemos solaparlo. Ahora, aquí en estos versículos, en el capítulo 6, del versículo 9 al 20, vemos que el apóstol Pablo está afirmando que las personas en las que no hay arrepentimiento, en las personas que no muestran arrepentimiento, una vez sea reprendido, si no hay arrepentimiento en esas personas que están comportándose de una manera vergonzosa, esto simplemente demuestra que esta persona son ajenas a la gracia de Dios, ajenas al Espíritu Santo morando en ellos. Si alguno es de Cristo, el Espíritu Santo está morando en él, y el Espíritu Santo va a reprender. ¿Qué comunión tiene el Espíritu de Dios con la maldad? Dice allá en versículo 9, entonces, ¿no sabéis? ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis. No erréis. En este punto no erréis. No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No sean engañados. Es decir, si la justicia de Cristo no está en una persona, no vamos a estar delante de Dios. Sin la justicia de Cristo, no hay entrada y no hay presencia, no hay entrada o presentación en la presencia de Dios. En Mateo capítulo 5, el Señor Jesucristo dijo, en Mateo 5, versículo 20, dijo eso: si tu justicia, aquellas personas que confían en que son justos por lo que hacen, dijo el Señor Jesucristo, si tu justicia no excede, no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea que estas eran las personas. ¿Has oído que alguien diga es una persona santa? Es una persona santa. Pues estas son las personas, según el hombre ve, las personas más santas que hay en el mundo, según el hombre ve con los ojos carnales. Y el Señor Jesucristo dijo, esa santidad, esa justicia, si la que tú tienes no es mayor a esta, no vas a entrar en el reino de los cielos. ¿Qué tan mayor tiene que ser? ¿Cuánto más tiene que superar a la justicia de los fariseos y de los escribas? Tiene que ser la justicia de Dios. Tiene que ser la justicia de Dios mismo. Así es que sin esa justicia, sin la santidad, nadie va a ver a Dios. Y la santidad de la que está hablando es la santidad del Señor Jesucristo, la justicia del Señor Jesucristo. Ahora, gracias sean dadas a Dios, el Evangelio nos declara claramente que en Cristo somos justos. En Cristo somos santos, justos y santos. Dice 2 Corintios 5, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien por Dios nos ha sido hecho, eso es 1 Corintios, perdón, sabiduría, justificación, santificación y redención. Y 2 Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos la justicia de Dios en él. Pero no solamente Cristo es nuestra justicia, Cristo nos ha dado justicia en su obra cuando Él vino aquí al mundo, sino que hay una justicia impartida en la regeneración. Es decir, hay un cambio en la vida de las personas a las que viene el Evangelio en poder. Si el Evangelio solamente viene en palabra, no hay ningún beneficio. El Evangelio viene en poder del Espíritu Santo, donde cambia, hace este cambio en la persona, es del interior. También está hablando entonces de la justicia impartida. Está hablando de la nueva vida en Cristo Jesús, que cada creyente experimenta. El que, si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vean lo que dice Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. La escritura nos dice claramente, que todo aquel que creyere, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Pero muchas personas dicen que creen en el Señor Jesucristo, Si les preguntas en la calle, ¿crees en el Señor Jesucristo? Sí, yo creo en el Señor Jesucristo. Pero esas personas están engañándose. Están engañándose. Dice el apóstol en 2 Corintios 13, examinaos a vosotros mismos. Examínate. Debemos examinarnos si somos de la fe de Cristo Jesús. ¿Tenemos el Espíritu Santo? Si no tenemos el Espíritu Santo, si Dios no está, si la gracia de Dios no gobierna en nosotros, entonces es que no tenemos esperanza. No tenemos esperanza. Y si bien descubrimos eso por la gracia de Dios, es decir, Dios nos los muestra, no que lo descubramos en el sentido de que tropezamos sobre ello, pero si Dios nos muestra eso, si Dios te muestra esto en esta noche, qué bueno es saber que estás perdido, qué bueno es saber que estás en este mundo sin esperanza, sin Dios, ajenos a los pactos, qué bueno es saber esto, porque ahora empiezas a clamar, ahora empiezas a pedir misericordia. Pero mientras estás engañado, pensando, engañándote a ti mismo, como he dicho en otras ocasiones, es malo que engañes a otra persona, pero es más malo que te engañes a ti mismo, ¿verdad? Es malo que engañes a otros, pero engañarte a ti mismo, eso es lo peor. Romanos capítulo 6, versículo 12 dice, no reine. Cuando leímos allá en 1 Corintios capítulo 6, de estas cosas que están dichas aquí, el apóstol Pablo dijo, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros. No es que tengas que cumplir toda esa lista, con uno es suficiente, ¿verdad? Con uno. ¿Y qué pecado has dejado de hacer desde que creíste? Ninguno. Sabemos que el pecado es más de lo que hacemos, sino lo que somos, lo que pensamos, lo que pasa por nuestra mente. Pero dice aquí, nota en versículo 12, no reine. No reine, es otra cosa. No reine. Pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No le des rienda suelta. No reine. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Cuántas veces tenemos que acudir al trono de gracia diariamente? Porque pasan pensamientos en nuestra mente y tenemos que acudir inmediatamente. Señor, perdóname. Viene Satanás y te acusa y te dice, ¿cómo puedes ser hijo de Dios si estás pensando lo que estás pensando? Seguramente eres un hipócrita. No eres hijo de Dios. Los hijos de Dios no puede ser que estén pensando así. Y tienes esta lucha, tienes que apagar, ¿verdad? Tenemos que hacer resistir las acechanzas del diablo. Esos dardos de fuego que lanza. Se los lanzó al Señor Jesucristo. ¿Cómo no te los va a lanzar a ti? Le preguntó el diablo al Señor Jesucristo. Le dijo, si eres el Hijo de Dios. No le dijo eso el diablo al Señor Jesucristo. Si eres Hijo de Dios, manda estas piedras que se conviertan en pan. Si eres Hijo de Dios, lánzate de aquí del techo. Pues está escrito. Usó la Biblia. Satanás. Para tratar de tentar al autor de la Biblia, al verbo mismo. Ahí vemos el autor y consumador de nuestra fe. Él regresó con la palabra. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, al Señor tu Dios. Dice, no reine, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Eso es lo que venimos haciendo todos los días, cada momento. Señor, aquí estoy. Señor, utilízame a mí. Señor, así como soy. Y tú lo ves, el Señor lo ve. ¿Tú lo viste? ¿Tú viste el pensamiento que pasó por el Señor? Lo vio primero. Señor, tú lo ves. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos, a Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, gracias a Dios, bajo la gracia, bajo la gracia. Tenemos libertad por la gracia, tenemos libertad para entrar delante del trono de Dios. Ahí tenemos a nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. Y no debemos pensar que está de rodillas rogando a Dios el Padre. Su mera presencia en el cielo es intercesión por su pueblo, porque Él es la cabeza del cuerpo, porque Él ya ascendió a la gloria y tomó posesión del cielo por su pueblo. Tan seguro como Él está allá, también su pueblo está. Un día vamos a ser libres de la presencia misma del pecado, pero nadie debe dejarse engañar. Como hemos dicho en otras ocasiones, la palabra de Dios, por un lado, estamos yendo, Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y debemos caminar este camino, este andar, es puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y por un lado tenemos esta muralla, que son las promesas de Dios que nos alientan en el camino, nos están echando porras, nos alientan en el camino. Y por otro lado tenemos este muro que es advertencias. Por un lado te está diciendo, ven, sigue poniendo los ojos en Cristo Jesús, Él murió por pecadores, sigue viniendo a Él. Por el otro lado está diciendo, no te vayas a ser engañado, si tú te apartas es porque nunca fuiste. No dejes engañar, ni imagines, ni debemos imaginar que una persona es salvo que puede continuar en eso. El creyente, como dije, cae, el justo cae 7 veces, eso es lo que dice la palabra de Dios. Y cuando dice que el justo cae 7 veces, significa que cae continuamente. El justo cae a todo momento, pero el justo sigue viniendo a Cristo. ¿Por qué? Porque somos guardados por el Señor Jesucristo. Él no comenzó la obra y luego la deja a medias para ver si llegas. Él nos trae, nos sigue trayendo. Pero a las personas que esta es su vida, este es lo que practican, dice el apóstol aquí, no deben ser engañados, no van a heredar el reino de Dios. Es decir, no una persona no puede vivir de esa manera, no puede vivir de esa manera. Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados, no para salvarnos para que sigamos en ellos. El creyente es pecador y se lamenta todos los días de su peregrinación aquí en la tierra. Dijo el apóstol Pablo, miserable de mí. Él dijo, yo sé que en esta carne no mora el bien. Y el apóstol Pablo no era culpable de ninguno de estos pecados abiertamente, pero somos culpables por lo que somos, miserable de mí, este cuerpo de muerte. Ahora versículo 11, y esto que estamos hablando, eso es lo que eras. Noten, esto es lo que erais, no dice esto es lo que hacíais. ¿Ven? Hay una diferencia, ¿verdad? Esto es lo que eras. Y porque lo eras, lo hacías. Pero ya no lo eres. Así es que no lo hagas. Esto es lo que eras. Antes que el Señor Jesucristo te dé una nueva naturaleza, eso es lo que eras. Por tanto, era lo que hacías. Esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya han sido santificados. aquí no está hablando de la santificación de Dios el Padre en la elección, aunque fuimos santificados por Dios el Padre cuando Él nos separó antes de la fundación del mundo. Y no está hablando de la santificación del eterno Hijo de Dios cuando Él murió por nuestros pecados y nos hizo, es decir, quitó nuestro pecado. Tenemos perfecta justicia y perfecta santidad, la justicia imputada, la santidad del Señor Jesucristo. Pero no está hablando de esto tampoco. Aquí está hablando el apóstol Pablo de la santificación del Espíritu Santo. Es decir, cuando el Espíritu Santo viene en el día de su poder y hace una nueva creación. Ese es un nuevo principio de vida. Ese es una nueva naturaleza. Un corazón que desea honrar a Dios. Un corazón nuevo, con nuevos deseos, nuevos principios, formado en el creyente, santificado por el Espíritu Santo. La persona que ha sido santificado por el Espíritu es una nueva criatura. No tiene que pretender ser una nueva criatura, lo es. Lo es. Es una nueva criatura, una nueva persona. Es una persona que ama lo que antes odiaba. Una persona que ama lo que antes odiaba. Aborrece el pecado. Antes lo amaba. Ya habéis sido justificados ante Dios. Todo el pecado ha sido alejado de ti en la sangre de Cristo Jesús. Eres aceptado en el Señor Jesucristo. No somos justificados por las obras, sabemos esto. El creyente se deleita en hacer buenas obras, en honrar al Señor Jesucristo. Queremos hacer la voluntad de nuestro Señor. Versículo 12 dice, todas las cosas me son lícitas, dice el apóstol Pablo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Todas las cosas. Obviamente no está diciendo que el homicidio es lícito. No está diciendo esto. No está diciendo el apóstol Pablo que la idolatría es lícito. Todas las cosas me son lícitas. Está hablando de las cosas que Dios no ha prohibido específicamente en su palabra. Los hombres quieren poner sus reglas, sus requisitos, quieren de alguna manera controlar la conciencia del hombre, controlarte. Puedes vístete de esta manera, come esto, no comas lo otro. Te dan tus grandes reglas y te van a medir por esto, y así se miden ellos mismos. No está hablando entonces de la fornicación o de la idolatría, de las borracheras o de adulterio, pero las cosas que no están prohibidas explícitamente en la palabra de Dios son lícitas. La palabra de Dios no prohíbe comer cochinita. La palabra de Dios no prohíbe tomar Coca-Cola o cerveza o vino, cualquier cosa. La borrachera sí, la borrachera sí. Pero no todas las cosas son lícitas, pero no todas son convenientes. ¿Quiere alguna persona salir a comer, le llamamos chatarra, ¿verdad? Si solamente eso quieres comer, cómelo. ¿Quieres comer, comimos chicharra el lunes, ¿verdad? Yo comería chicharra 3 veces al día, 365 días al año, pero no estaría yo aquí mucho tiempo, ¿verdad? Tendrían que llevarme al hospital y hacerme una intervención quirúrgica, tendrían que matar o me muero. No todo conviene, no todo conviene. Pero las cosas que son indiferentes, podemos hacerlo. No todos convienen, pero son lícitas. Pero cuando cosas que son en sí lícitas pueden de alguna manera dañar, cuando de alguna manera pueden dañar mi relación con mis hermanos o pueden dañar mi relación con el Señor Jesucristo, puede destruir la paz que tengo en el corazón o puede destruir mi consuelo. Cuando estas cosas de alguna manera pueden intervenir, entonces se vuelven malas en sí, porque traen esto. Entonces, es entonces que estas cosas que son indiferentes se vuelven cosas malas. Por eso está diciendo el apóstol Pablo, yo no voy a ser esclavo de ninguna de estas cosas. Yo no quiero ser tropiezo a ningún hermano. Yo no voy a ser esclavo a mis apetitos y simplemente porque tengo el derecho de hacerlo, lo voy a hacer y no me importa quién se muera en el camino o quién le dé su infarto en el camino. No lo voy a hacer si voy a hacer daño o ofender a mi hermano. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos considerar todo lo que hacemos a la luz de esto. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, dice esto mismo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Queremos edificar. Queremos edificarnos los unos a los otros, no estarnos trayendo abajo. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Busque el bien del otro. Ahora, versículo 13 de nuestro texto. Aquí es donde llega a hablar de las viandas, es decir, la comida. Noten cómo ata, todas las cosas me son lícitas, en lo que es cosas que son indiferentes. Y lo que dice es, las viandas son para el vientre. Cualquier cosa puedes comer. ¿Quieres comer gusanos? Adelante. Yo por mi parte no voy a comer gusanos, pero aviéntate. Si fuera lo único que hay, yo creo que sí los comería, ¿verdad? Pero no quiero ofender a nadie en su comida, porque me imagino que ha de ser sabroso, pero de ahí no pasa, solo mi imaginación. Pero personas comen de todo, en todo el mundo, y ninguno de ellos es contaminado por lo que come. Las viandas para el vientre, dijo el Señor Jesucristo, no es lo que entra en tu boca lo que te contamina, eso se va a la letrina. Entra a tu boca, sale y no te contamina. Lo que sale de tu corazón, eso es lo que te contamina. Ahí lo que sale de tus pensamientos, eso es lo que te contamina. Del corazón, ahí está la fuente. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Adelante. Pero tanto el uno como los otros los va a destruir Dios. Es decir, un día estas cosas no van a ser. Así es que no hagas caso a estas cosas. Dios va a destruir todo esto. Un día vamos a estar en la gloria y no vamos a tener necesidad de comer. Que si comemos, no sé. Pero vamos a estar en la cena de las bodas del Cordero. Pero recuerden, el Señor Jesucristo no tuvo necesidad de comer, pero Él comió. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro las destruirá Dios. Pero el cuerpo, Cristo redimió al cuerpo. Tu cuerpo, sí, es un cuerpo corrompido, es un cuerpo caído. Estoy hablando a creyentes. El cuerpo del creyente es un cuerpo que tiene que ser puesto en la tierra. Esto terrenal, esto corrupto, no puede heredar la incorrupción. Pero Cristo murió para redimir tu cuerpo, tu espíritu y tu alma. Todo el ser. Y tu cuerpo no está para para las viandas para el vientre, el vientre para las viandas. Y dice una persona, una vez una persona me dijo esto, queriendo justificarse a sí mismo por su manera, su comportamiento, y queriendo culpar a Dios porque le gustaba salir a tener muchas mujeres. Era un mujeriego. Y él dijo esto: Dios me hizo así. ¿Qué culpa me tengo yo? Se parece a Adán, ¿verdad? La mujer que me diste. Queriendo echarle la culpa. Dios no te hizo así. Cuando Dios creó a Eva, Adán y Eva, lo creó en perfección, en santidad, en pureza. El hombre se ha corrompido. Pero Dios no hizo así. Dios hizo el cuerpo para sí mismo. El Señor Jesucristo se ha unido a su pueblo. Somos uno, somos un cuerpo con el Señor Jesucristo. Somos el cuerpo del Señor Jesucristo. Y el cuerpo, dice la persona, bueno, si el vientre es para las viandas y las viandas para el vientre, entonces el cuerpo para el libertinaje sexual y libertinaje sexual para el cuerpo. Dice Pablo, no puedes tomar esa deducción. Está mal eso. Algunas cosas son, y como dije, no podemos decir, bueno, entonces todas cosas me son lícitas, puedo salir a matar a una persona. ¿Cuándo vas a creer? ¿Cuándo vas a creer? Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro las va a destruir Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación. El cuerpo no es para fornicación. Dios hizo al hombre, Adán y Eva, los hizo un solo. Cuando Adán tomó a Eva, dijo, este es cuerpo de mi cuerpo, hueso de mi hueso, sangre de mi sangre. Digo, por tanto, el hombre dejará a su madre y su padre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En el matrimonio, el hombre ha de satisfacer, la mujer ha de satisfacer los deseos carnales que tiene en el matrimonio. Pero no es para vivir en libertinaje, no es para eso, es lo que está diciendo. El cuerpo es para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Por eso que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 7, Dios, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, para que no, eso no sea el pecado en el que cae. Cada uno tenga su mujer tenga satisfacción de todos sus deseos. Nuestros cuerpos están para servir. Dios nos hizo para servir y glorificar a Dios en justicia y en santidad, y al final para ser resucitados y ser transformados con un cuerpo como la de su cuerpo glorioso. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Versículo 15 de nuestro texto. Versículo 14 dice, y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. El cuerpo es para el Señor Jesucristo, somos suyos. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Es lo que hemos estado diciendo, fuimos escogidos, somos miembros de Cristo. Y dice aquí el apóstol, quitaré pues los miembros de Cristo, Él es santo, justo, puro, y los haré miembros con una ramera. ¿Está bien eso? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Fuimos redimidos, y el apóstol está diciendo, no podemos nosotros decir, ok, el cuerpo es para cometer estos pecados. Es una cosa absurda. Pero el apóstol Pablo está diciendo esto porque allá en Corinto, ellos en la iglesia de Corinto, por la sociedad en la que vivían y los gentiles, todos pensaban que eso no era cosa mala. Y estamos viviendo los mismos días hoy. Estamos viviendo los mismos días hoy, donde jóvenes se juntan y están viviendo, antes de casarse, están viviendo en relaciones, y la sociedad ya no dice nada de eso. Bueno, dice versículo 18. Huid de la fornicación, huid. Pies, ¿para qué te quiero? En otros pecados, hay dos pecados de los cuales nos dice la palabra de Dios que debemos huir. Uno es de la fornicación y otro es de la idolatría. Huye de estas cosas. De otras cosas nos dice, haz frente. Vístete con la coraza de justicia, con el yelmo, vístete, ten el escudo, la espada, los pies preparados, vístete en el Señor Jesucristo. Pero en estas cosas, ¿por qué? Porque estas cosas están adentro de nosotros. Estas cosas están, el enemigo más traicionero es el que está adentro del campamento. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. La mayoría de los pecados que comete un hombre son cometidos por el abuso de otras cosas y no traen daño o reproche sobre el cuerpo, como la inmoralidad sexual. Versículo 19. ¿O ignoráis? ¿Acaso ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Esto es serio. Si eres de Cristo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El cual tenéis de Dios. Dios es el que puso su Espíritu Santo en ti. Y que tú no te perteneces a ti mismo. ¿No sabes estas cosas? ¿No sabes estas cosas? Que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en vosotros, Cristo, Dios puso su Espíritu en ti y tú no eres tu propio dueño. Lo que está diciendo aquí en 1 Corintios es lo mismo, 6 es lo mismo que dice en 1 Corintios 3. Lo que dice de todos los santos en general lo dice de cada uno de nosotros en particular. 1 Corintios 3, 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Dios va a destruir a los que destruyen el templo de Dios. Lo mismo que se dice de la iglesia en general, se dice de una persona. Tengo un ejemplo de esto que es, no lo viví en particular, pero lo oí. Y podemos ver esto en las escrituras también. El apóstol habló en 1 Corintios, si ustedes ven allá en 1 Corintios capítulo 11. Lo que está diciendo aquí es que la iglesia allá en Corinto estaban despreciando en la cena del Señor, ellos estaban menospreciando o despreciando algunos de los creyentes, es decir, los que tenían dinero, tenían posibilidad de tener su gran banquete. Estaban menospreciando a los que no tenían. Unos traían mucha comida, mucho vino, ahí se daban el gran agasajo, y otros, hermanos en Cristo Jesús, no tenían y estaban con hambre. Y el apóstol Pablo dijo: ustedes se están reuniendo como cuerpo de Cristo, y unos del cuerpo de Cristo están menospreciando a otros. Esto es una completa negación de la salvación por la gracia. En Cristo Jesús somos uno, y no hay nadie superior al otro. Solamente Cristo Jesús es el que tiene toda la honra y la gloria. Solamente Él. Pero está diciendo aquí, en versículo 29 de Corintios 11, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Dos cosas: si una persona come de la cena del Señor y no ha creído en el Señor Jesucristo, está diciendo que está confiando en Cristo, está queriendo mostrar o decir: yo he tomado a Cristo Jesús por la fe, y lo he comido por la fe, y he bebido de su sangre por fe, es mi vida. Y está mintiendo. Eso es hacerlo indignamente. Es decir, la persona que no ha creído y no está confiando en el Señor Jesucristo, en su sangre, en su muerte, su sepultura, su resurrección, no debe tomar la cena del Señor, porque está jugando y el Señor no lo toma a la ligera. Pero el segundo es esto: ellos estaban menospreciando a los hermanos, y no considerar que somos miembros los unos de los otros, y no hay ninguno mayor, sino que todos somos en la iglesia del Señor Jesucristo, siervos del Señor Jesucristo, somos miembros del cuerpo. El despreciar a otro es comer indignamente. Y dice aquí: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Esto es un comentario sobre lo que dice allá en 1 Corintios 6, en 1 Corintios 3. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios también lo va a destruir a él. Es decir, antes de que la persona sea un reproche, el Señor Jesucristo puede sacarnos de este mundo. No estoy hablando de la perdición del alma, pero el apóstol Pablo habló de entregar a este hombre en el capítulo 5 a Satanás para destrucción del cuerpo. Y lo que está, él estaba con su acción destruyendo el cuerpo. Y es lo que está diciendo aquí: ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros, porque habéis sido comprados por precio. Ya eres. De hecho, todos los hombres en el mundo, ¿sabían esto? Todos los hombres en el mundo son esclavos. Quisiera yo que todos sepan esto. Todos los hombres en el mundo son esclavos. O son esclavos amorosos y voluntariosos de Cristo. Y esto es en el sentido más bueno, porque ser siervo del Señor Jesucristo, siervo voluntarioso, es el honor más grande que puede haber, y la recompensa que hay en ser siervo de Dios no se puede describir. Pero uno, de como quiera, uno está en el reino de tinieblas o está en el reino de luz. Si hay un reino, hay un rey. ¿No es así? Y el rey manda. Los que están en el reino de tinieblas están bajo el poder del maligno y hacen lo que están haciendo por el poder de Satanás. Los que están en el reino de Cristo Jesús son siervos de Cristo y son guiados por el Espíritu Santo. Dice: glorificad pues. Ahí está. Son comprados. Hemos sido comprados por precio. Qué aliento para nosotros, ¿verdad? Hemos sido comprados. Cristo nos compró, nos redimió. Saben, la palabra redención tiene esta idea. La redención tiene la idea de comprar para soltar, para librar. Hay tres palabras en griego que hablan de la redención. Y una de estas es comprar para librar. Es como un hombre que va al mercado y compra. Hermana Tomás está aquí, Yomay, le gusta tener pájaros. Me estaba hablando de los pájaros. Y tiene una jaula y tiene el pájaro, dice el maestro, el macho, que canta y los pájaros. Yo no sabía nada, me educó acerca de esto, pero que los pájaros machos se ponen en la jaula y empiezan a cantar. Y el que viene y se mete en la jaula es otro macho porque quiere pelear su territorio. ¿Es así? Algo así, ¿verdad? Bueno, sale la persona y captura a todos esos pájaros y los lleva al mercado. Y qué bonitos están los pájaros. Pero me dice Wina, yo amo a los pájaros más que tú porque yo no los quiero encarcelar. Yo no sé qué decir de eso. Yo quiero oírlos cantar. Pero también me dijo el hermano Tomás que hay pájaros que los pones en la jaula y no cantan. Pero un hombre puede ir al mercado y pedir el precio por el pájaro. No sé, le dicen 300 pesos por pájaro. Y tiene cuatro pájaros en la jaula. Y ese hombre compra los pájaros de la jaula y abre la jaula y suelta los pájaros para que vuelen, para que sean libres. Esa es la idea, esa es la idea de redención que ha hecho el Señor Jesucristo. Nos ha comprado, nos ha librado del poder de Satanás y nos ha librado para meternos otra vez a la jaula, sino nos ha librado para salir y glorificar a Dios, salir y cantar como los pájaros que cantan libres. Bueno, somos comprados, gracias a Dios. Somos comprados para glorificarte a Él. Dios nos ayuda a nosotros a glorificarlo en nuestras vidas.